lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño. Mary Shelley.
Ya, eso me gusta, a mí me encanta Shelley, pero mi pregunta es, ¿por qué diantres nos han obligado a venir disfrazados?
Porque hoy es 31 de octubre, día de Halloween, el día en que grabamos el programa. La gente lo va a escuchar después, pero nosotros estamos grabando en Halloween, por eso tenemos que estar disfrazados.
Pero ¿cómo puede ser tan banal, tan ligero y tan agringado como para celebrar Halloween?
¿De qué estás disfrazada tú, Rosa?
Yo estoy disfrazada de jefa.
Estás disfrazada de Barbie poeta.
Barbie Rosa. Poeta, jefa de poetas populistas.
Yo estoy disfrazada de mi peor terror. Una inundación. De inundación estoy.
Por lo aguado.
Todo azul.
Ya.
¿Y tú?
De dolor. Como siempre.
Hemos invitado a Dana Lima para que nos hable de la poesía de terror. Y además hemos recibido milagrosamente el poema de Juanita Álvarez Socías. El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta argentina Dana Lima. Tú sabes que Dana escribe y también hace yoga. Ella tiene un libro del año 2013, una plaqueta. Tríada se llama. Y tiene el 2017 un poemario que se llama Cardumen. Y este año, el 2023, sacó su libro Bisón Venganza, que llamó mucho nuestra atención.
¿No será bisonte?
Bisón.
O visión.
Bueno, juega con todo eso. Escuchémosla.
Bisón. Animal que se basta a sí mismo, pero cuya existencia se le asigna un uso. Ahora tu abrigo elegante y tu jopo bien peinado es un sueño burgués de nightclubs y champaña. Tu abrigo ha regresado de la tumba y va a perseguirte hasta el final de los días. Mientras caminas por la noche, debes estar alerta. Puede que se esconda entre los árboles o en un rincón oscuro de tu pensamiento. Debes estar listo para huir, correr con la mente del abrigo resucitado, del ejército de zombies, la mancha voluminosa y espesa, con hedor a remordimiento.
Muchas gracias, Dana, por estar en nuestro programa. Y debo empezar haciéndote una confesión que me da mucha vergüenza. Yo no he leído tu libro. Y entonces, probablemente mucha de la gente que nos está escuchando tampoco. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué debemos leer Bisón? La venganza del bisón. ¿Por qué los bisones necesitan este poemario?
Siento, me pasó a mí particularmente, bueno, me gusta mucho la ficción especulativa y no es algo tan usual en la poesía, ¿no? Existe, de hecho hay un premio Nobel a un poemario de ciencia ficción, Añara, de Harry Matheson, es sueco este autor. Y
como del año 1950 y tantos, ¿no?
Sí. O sea, bellísimo libro. Sí, claro. Lo que pasa es que la traducción al español no se pudo mantener la versificación en sueco, pero igual tiene como sería como una especie de prosa poética más que lírica. Me gusta personalmente trabajar fuera de lo confesional, trabajar otros imaginarios que siento que sí representan mi estado actual y el entorno en el que estoy. Me parece interesante poder hacer ese ejercicio de una lectura expandida de la realidad. Y particularmente creo que la ciencia ficción y el terror te permiten hablar de cosas que por ahí son muy terribles y que con este elemento ficcional podés hacerlo, ¿no? Es una especie de bálsamo para tener que hablar de cosas como la de los bisones. Me llamó mucho la atención cuando me enteré de la noticia, porque me lo mandó un amigo por internet, me dijo, mira, esto es una locura. Y cuando leí la noticia yo no lo podía creer, ¿no? Ahí entra eso que siempre se dice que la realidad supera la ficción. Y el titular era, bisones zombies están resurgiendo de la tierra. Me pareció horrible la situación de algo que hemos repetido históricamente, que es asignarle un uso a los animales y al entorno, al medio ambiente, a los recursos, en función a lo que nosotros necesitamos.
Fueron 17 millones de bisones muertos, más o menos, ¿sí? ¿No? ¿Eso es lo que se calcula?
Sí, ¿no? Y pensar que si eso se traslada a cuerpos humanos, es un genocidio.
O si,
no
se,
lo
si se trasladara a gatitos también, o a perros, imagínate.
Claro.
¿No? Ahí sí sería una noticia como...
Pero lo sería porque nosotros tenemos un vínculo muy cercano con los animales, casi un vínculo humano, porque humanizamos los animales. O sea, el gato, el perro viene a ocupar ese lugar de soledad que yo tengo, entonces tengo un gato que me hace compañía y me quiere y me ama. Vamos catalogando a los animales en base a las necesidades nuestras. Y me pareció interesante, creo que Latinoamérica en particular está viviendo momentos muy duros con respecto a la deforestación, a la caza de especies nativas. En Chile justamente ahora está protegido, están buscando proteger a toda costa el pudú, que es un ciervo chiquitito que solo está en Sudáfrica. Pero cada dos por tres hay gente que va y caza y se hace un asado de pudú. Entonces son cosas que siento que si bien bison venganza sucede en un país de Europa, también está sucediendo en Latinoamérica desde otros lugares. Y está bueno, creo que la poesía es una herramienta muy potente que llega con el lenguaje a lugares donde ni la ciencia ni el activismo medioambiental llegan, ¿no? Tiene la literatura en general tiene esta profundidad además hacer que vos puedas empatizar desde un lugar que no sé, no encuentro, por lo menos yo, otro lugar que me interpele más que la poesía.
Hay algo que tú decías en una entrevista que a mí me gustó mucho y me interesó. Tú decías que en realidad tú misma, en lo personal, en lo confesional, no tienes nada interesante que decir y que ya está bueno de mirarse el ombligo en la poesía, ¿no? Cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Y a partir de eso, digamos que esta vertiente que a mí me parece muy valiente de tu parte, esto de ficcionar, ¿no? con poesía, ¿qué crees que va a pasar con este género literario, si que podemos decirle así, en el futuro? ¿Tú crees que las cosas están cambiando a ese nivel?
Yo creo que la gente se está animando a salir de los absolutismos dentro de la literatura, cada vez se está volviendo híbrido, eso es buenísimo, siento que las herramientas que uno puede adquirir, no sé, por ejemplo, yo soy pésima escribiendo dramaturgia, intenté hacerlo, tomé clases, no es lo mío, pero sí he tomado cosas que vienen de ahí, entonces creo que está bueno que la gente pueda usar las herramientas que existen, experimentar, porque la poesía también, a ver, es un trabajo, la poesía no es enter para mí. Es algo que lleva mucho trabajo, mucho tiempo, que requiere ciertas técnicas, pero también es un juego, ¿no? Y cuando yo me propuse escribir este libro, dije, bueno, este es un libro, esta historia evidentemente es narrativa. Es como para escribir un cuento de terror o para desarrollar una novela, yo creo que para una novela. Pero dije, bueno, pero lo quiero contar desde este lado. Vamos a ver cómo. Y bueno, fue un juego. Me costó porque tenía que encontrar el ritmo, tenía que encontrar los cortes versales. Y bueno, también es eso, ¿no? Como escribir es experimentar todo el tiempo. No solo con la palabra, sino también tu cabeza tiene que estar predispuesto a eso. Y creo que es hermoso cuando te entregas a ese juego.
Hay una serie que se hizo muy famosa, ¿no? El Handmaid's Tale de Margaret Atwood, escrita, bueno, no sé, los años 80 probablemente, y que claro, ahora se hace serie de televisión y parece pues una cosa que se ha hecho ayer, ¿no? Pero narra también este horror de las criadas, ¿no? Que son vientres de alquiler. Entonces yo creo que la poesía en este sentido también hace premoniciones, ¿no? Y por eso me parece bien interesante tu postura, ¿no? Esta idea de la premonición ha estado presente cuando tú escribiste, por ejemplo, tu libro.
Vos sabés que una vez estaba leyendo, bueno, a mí me gusta mucho Úrsula K. Le Guin, es como uno de mis pilares, la amo. Y Un ensayo decía que, bueno, que lo que hacemos cuando trabajamos, sobre todo los géneros especulativos, pero particularmente la ciencia ficción, es alejarte, ir a otro mundo, tomar una distancia muy grande, casi temporal en tu mente, ¿no? Temporal y espacial, para poder mirar ese presente, que es la única forma de realmente decir, bueno, puedo entender lo que está sucediendo cuando salgo. Por eso decía que, a mí me gusta más salir de mi ombligo y alejarme. Y creo que cuando vos haces ese ejercicio, que bueno, no todo el mundo va a querer hacerlo, cada poeta tiene su camino, pero creo que es un ejercicio también, bueno, la poesía es un poco premonitoria, y que te ayuda también a entender, el presente siempre te ayuda a entender de alguna forma.
¿Qué va a pasar con tu obra, Dana? ¿Va a haber un segundo libro de ese tipo? ¿Vas a continuar en esa línea? ¿O tú crees que esto se agota en este libro?
Bisón se agotó, ya no tengo más nada que escribir. Me pasó que mucha gente me mandaba noticias de cosas marcianas que ocurrían acá, ¿viste? Que cosas que vos decís, creer que esté sucediendo esto. Por ejemplo, una fue que en Australia hay una sobrepoblación de camellos, que son animales introducidos, son propios de Australia, y desde helicópteros el gobierno iba y los tiroteaba porque se estaban desabasteciendo todos los oasis que hay en el desierto de Australia. Entonces iban en helicópteros y los mataban desde arriba. Eso es una locura. No lo puedo creer. Pero dije no quiero seguir porque igual en el proceso también la pasé mal porque uno es imposible separarse del poema, ¿no? Entonces, era muy duro lo que estaba trabajando y dije, no quiero estar todo este tiempo metida en esta ecoansiedad. Así que, por lo menos Bison no, ya sé, para mí ya se agotó. Sí, el año que viene saco un libro con imaginistas, este es un libro mucho más largo, que es de ciencia ficción. Ya no trabajo el terror, sino la ciencia ficción. Pero bueno, la propuesta siempre ha sido... ¿Qué pasa? Que con la poesía de mal llamada género, a mí me gustaría llamarla más poesía de la imaginación,
Está más bonito así.
hay un prejuicio con los mismos poetas. Es como, no, la poesía no tiene temática, la poesía es poesía, ¿no? Es el discurso. Entonces, se lo menosprecia y se la trata. Bueno, pasa también que es un poquito más narrativa, ¿no? Porque trata temas. Así que en este próximo trabajo yo quiero trabajar mucho más la palabra que el tema en el imaginario de ciencia ficción.
Y es interesante porque creo que la renovación de los géneros, la renovación de la poesía es algo indispensable también, ¿no? O sea, uno no puede estar escribiendo como Neruda y creer que es un buen poeta hoy día, ¿no? O sea, eso ya no es posible. Y a mí me llama particularmente la atención esto de vincular el terror, ¿no? Con una nueva ética, un nuevo paradigma, digamos, feminista absolutamente necesario, porque una cosa que debe llamar la atención a la gente también que nos escucha es que toda esta literatura de ficción, digamos, del horror, podríamos decir, está escrito por mujeres, sobre todo en narrativa, ¿no? Pero porque el horror pues está ahí, ¿no? Y hay una gran identificación con eso, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, bueno, el terror social que está súper en boga por Mariana Enríquez, que digamos que es como el máximo exponente de este tipo de escritura. Nosotros como latinoamericanos estamos atravesadísimos por el terror social. Dictaduras, represión policial, pobreza, violencia de género, discriminación racial, o sea, hay un montón de cosas que es imposible que no nos interpelen, como yo lo digo desde mi identidad latinoamericana.
Sí, es cierto. Te debo hacer la última pregunta, Dana. ¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta?
Esa es una pregunta re difícil de responder, ¿no? Yo no me hago cargo que sos poeta y es como escribo poesía, ¿viste? Siento que eso es algo que te lo asignan de afuera. Yo creo que el día que te sentís que sos poeta, puede que te relajes un poco. Por lo menos me pasa a mí. Siempre digo, bueno, hay que llegar un poquito más allá, hay que mejorar, no hay que quedarse en los laureles. Así que no lo sé, no lo sé. Yo creo que en algún momento se llega, pero creo que es algo que te lo dan lo asigna el de afuera, ¿no? Sentir que todavía no llego. Y bueno, darlo todo.
Le recomendamos a toda la gente que nos escucha entonces que busque tu libro publicado por
Imaginistas.
Imaginistas. Muchas gracias por aceptar nuestra conversación.
No, gracias a ustedes.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Conocen, me imagino, ya que mencionaron a Mary Shelley por ahí, que conocen la obra Frankenstein.
Por supuesto.
¿Cuál es el monstruo de Frankenstein?
Ese hombre que secuestraba personas para chuparles la sangre, ¿no?
No, es
en Rumania.
Hombre.
Te estás confundiendo de
monstruos. Y se convertía en lobo las noches de luna llena.
Estás haciendo como... igual me gusta tu imaginario.
Mientras paraba los camioneros en plena carretera.
Sí. Y mataba actrices de cine.
Sí.
Ese.
Bueno, una mezcla interesante que nos da un científico.
Gracias.
No, a tu pregunta, yo creo que el monstruo era el creador.
El creador, por supuesto.
¿No es cierto?
Víctor Frankenstein.
Víctor Frankenstein.
Víctor Frankenstein,
claro.
Que el Frankenstein es el nombre del científico, estudiante en realidad de ciencias naturales que protagoniza la obra. Y claro, luego queda el monstruo de Frankenstein, claro. Que es su creación.
Claro.
Y esto me recuerda igual otra frase de, en realidad frase no, el título de un cuadro de Goya que se llama El sueño de la razón engendra monstruos.
Oh.
Y es bien interesante porque en realidad muchas veces creemos o asociamos lo monstruoso con lo sobrenatural,
¿verdad? Lo inexplicable.
Inexplicable, la fantasía, claro. Pero en realidad monstruo viene de la palabra o de la expresión mostrar, develar, prodigio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos están mostrando los monstruos? ¿Qué nos muestra el monstruo de Mary Shelley, por ejemplo?
Lo mismo.
No, el abuso de la razón,
por ejemplo, o que
la
naturaleza y la cultura se separan mediante el conocimiento, la ciencia.
Claro.
No debemos olvidar que además Frankenstein se escribe durante los primeros años de lo que llamamos la revolución industrial.
Claro.
Entonces ahí creo que Mary Shelley está teniendo ese carácter visionario, premonitorio de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad?, con los sueños de la ciencia y de la razón.
¿Qué nos puedes decir, Rosa Espinosa, tú que lo sabes todo, del marido de Mary?
Era un poeta sin más, como tantos otros poetas en el coro de poetas del siglo XIX.
Que por ahí.
Yo creo que ahí la verdadera poeta era Mary Shelley, ¿no? Sí.
Ya, eso sí que es de terror.
Sí.
Terrorífico.
Casi milagrosamente hemos recibido el poema de Juanita Álvarez Socías. Ella toca el acordeón y pueden verla en YouTube.
¿Vas a respetar el tarifario que propusiste el programa anterior? ¿Cuánto le toca a su poema?
Yo creo que no tenemos recursos para cumplir nuestra palabra.
Está lo mismo.
Da,
bueno. Da vales, bonos.
Comentémoslo y que nos manden a ver a cuánto le tendríamos que pagar por este
poema. Perfecto.
Dale. Gracias, Juanita, por enviarnos el poema. Escuchen este poema que se llama
Inflexiones. ¿Quién no ha tenido una desilusión y su corazón fue herido con agujas sin piedad? ¿Quién no ha creído en alguien alguna vez y fue percibido como un ciprés o una rosa? ¿Quién no ha observado cómo el amor se va y no puede decir cuánta tristeza hay? ¿Quién no ha quedado con la ilusión aniquilada y pensó que había encontrado el porqué de su vida?
Oye, mira, me gusta el poema. Creo que juega con los caminos sin salida de la vida. O sea, todos tenemos caminos sin salida. Todos tenemos preguntas que no contestamos. Todos tenemos situaciones que no resolvemos.
Ya, y la forma del poema...
Sí, a mí lo que me gusta cuando en la poesía aparecen las preguntas retóricas. Esa forma de afirmar algo a través de una pregunta, creo que es una buena estrategia. Y todos los versos, todas las estrofas comienzan de la misma manera, con esa pregunta.
Sí. A mí me gusta mucho el título, Inflexiones.
Eso,
¿Ah?
me robaste eso. Yo iba a
Ya.
decir eso mismo, que el título me parece interesante.
Ya. ¿Eso?
¿Por qué?
Porque no sé qué es una inflexión. Yo sé que es una reflexión.
Una inflexión puede ser la inflexión de la voz, por ejemplo,
Exacto.
el cambio de tono
A
de
ver,
voz, pero
haz un ejemplo.
voy a hablar como
Me
un
gustas cuando
poeta
callas. Esa es una inflexión.
chileno.
Ya, ¿y esto por qué? ¿Por qué te gustó? ¿Qué tiene que ver con el poema?
Y no sé, sí, me gustó nomás.
Ya, bueno.
Pero también la inflexión es la curvatura o torcedura de una línea.
Ah, entonces eso tiene que
Ah.
ver con el signo de interrogación. Por eso la pregunta.
También,
Exacto.
está buena.
Qué buen análisis has
No, yo
hecho
también
hoy.
como la
¿Viste que
flexión hacia
también soy
adentro.
inteligente?
Gracias, Juanita, por enviarnos el poema. Escriban a poetasruculistas@gmail.com o a poetasruculistas@gmail.com.
Inflexiónense.
Crean donde quieran. Bitácora ruculista. Javier, Rosa, por favor, abran el ataúd, ilustren a nuestra audiencia
Pero va a
con
hablar
un...
ella también, no entendí.
Sí, ella también.
¿Qué
Yo sé que
pregunta
ese es
es?
tu terror máximo,
No, pero
pero
entonces está bien.
incorpórala.
No,
Ya.
además estoy de jefa.
Léelo
Ya.
entonces tú.
Lee el aforismo.
Mamá, tengo miedo, saca a los poetas de mi cuello. Qué verdad tan grande.
Sí,
Qué terror tan inmenso.
esto tiene que ver con los poetas monstruosos, ¿no es cierto? Hay poetas que realmente nos dan miedo.
Yo creo que esos no son poetas.
Ah, ya.
Yo creo que son chupasangres.
Chupasangres.
Pero, por ejemplo,
Son aberraciones.
a quién te estás refiriendo?
No sé,
¿A
si
qué
quiere que
tipo de
nombre.
poetas?
Yo creo que sería más corto tu programa, que dura tan poco, nombrar a los que no hacen eso.
Ah, ya, pero...
Yo me arriesgo,
Ya,
¿eh? Para
arriésgate.
mí el poeta chupasangre es el que sigue bebiendo de la sangre poética nerudiana.
¡Oh!
Eso lo dice porque puede, ahora le van a quitar la visa, vas a ver.
Sí, ni me importa.
Ah, ya, pero lo nerudiano poético, o sea, el
Sí,
estilo
sí,
nerudiano,
sí. ¿Pero qué
así.
quieres decir? Explícate
Tanto
más.
poético como de performance,
Ya, pero por
de forma de
ejemplo, como de
lectura, de
seducción,
seducción, toda
ya.
esa literatura, la poesía que lo llevó
Y ese como alargar las
hablando de la voz.
frases,
Sí,
así. Pero es, sí, yo creo que es
puedo
interesante porque es un tema
escribir.
que pasa por lo personal y
Ya.
pasa por lo estético,
Sí, de todas
¿no?
maneras.
Entonces, yo creo que es un poco, no se puede separar ambas cosas normalmente,
No.
¿no?
A mí me
Entonces,
pasa que encuentro monstruosos los poetas zorrones.
¿qué significa
Y llamo a
eso?
los poetas
Zorrón
zorrones.
es hábil, vivo.
Zorrón es el poeta fácil, el poeta que cree conquistar a su audiencia, a sus lectores, con frases fáciles, que no ha leído tanto y que cree que está inventando la pólvora y que llega muy seguro de sí mismo y te dice un lugar
Pero
común.
para mí eso no es un poeta. Entonces no
Es un
cumple.
disfraz de
Es un
poeta.
disfraz, bueno, pero
Pseudo,
por eso son
pues.
monstruos, po.
Esto lo decía Cohen, ¿no? Pero no Leonard Cohen, sino el
Ya.
argentino Cohen contemporáneo, que dice que a veces hay autores que cuando hacen el facilismo literario, en realidad lo que hacen es subestimar al lector, o sea, a
Sí,
los
pues de todas
lectores.
maneras,
Y a
ya,
la
pero espérate,
inteligencia humana.
pero
La inteligencia
también
humana.
encuentro yo que es monstruoso separar entre quién es poeta y quién no es poeta. ¿Quién determina eso?
¿Yo? Y yo.
Ya. No,
Que somos
no.
poetas.
Que somos poetas.
Y son solo
Y
poetas
hoy además
los que yo digo que son poetas,
hoy
son
estoy de
poetas.
jefa de poetas,
Sí.
así que determino claramente
¿Quién
quién
es
es
poeta?
poeta
No,
y quién. Yo
yo
no
no estoy de acuerdo
sé,
con eso. Yo estoy de acuerdo con eso.
probablemente.
Otra cosa que
Pero
será mal poeta.
yo he desarrollado el poetómetro, o sea, es un instrumento, yo no les quería contar, pero tengo una metodología,
No, a mí me
¿no?
parece eso
Número de
monstruosa.
metáforas,
No, o sea,
Monstruosamente
calidad.
soberbio eso. Otra cosa que no te guste.
No nos has preguntado si nosotros nos consideramos de qué lado del poetrómetro.
O sea, no sé tú, Rosa Espinosa, porque no todavía no sabemos tu grado de.
Mi poesía
pero el de
está
Javier,
inédita.
Poesía inédita. Pero el de Javier, también. Claramente Javier se considera suprapoeta, el señor de los poetas.
Y ese es su disfraz.
Bueno, pero ya. Digamos a que le caiga el guante que se lo chate.
Ya, ¿qué otro poeta monstruoso, aparte de este que el Procustro de los poetas?
Yo encuentro que yo soy como un monstruito. O sea, no monstruoso, tampoco, ¿no? Tampoco tratando.
Pequeño monstruo.
Ya. Petit monstruo.
Ya. Pequeño. ¿Cuál es tu monstruosidad?
Mis colmillos.
Ya.
He tratado de limármelos, pero no ha habido caso.
¿Y eso cómo se refleja en tu poesía?
Es aguda.
Filosa. Inca el diente.
No, esto ya es lo peor.
Sangrienta.
Poetas que se definen a sí mismos como poetas agudos. Ya eso ya es la monstruosidad misma.
Es terrible.
O sea, no es monstruito, es monstruoso.
O sea, estoy en crecimiento, pero tampoco quiero dármelas como de gran monstruo. ¿Quién es ese? Monstruo. No suena más.
Es un monstruo, es un monstruo.
Monstrazo.
Ya.
En Perú se dice eso, pues, ¿no? ¿Qué? Cuando dices algo que es muy, muy bacán, muy, muy wow. Es
que es un monstruo. Acá también se dice un poco.
Sí, en el Río de la Plata.
Es un monstruo de la bicicleta. Sí,
claro. Sí, monstruo de la poesía.
Pues. Es un monstruo de la poesía, sí. Tiene esa doble
acepción. Me gusta la ambigüedad de...
La pregunta es, ¿para qué lado del Río de la Plata quedas?
Ya. El que se toma mate.
Que se toma mate.
Bueno, pero en el fondo estamos diciendo que todos somos monstruosos.
No todos. O sea, hay
mira, dice como Oscar Wilde, dice, nadie de cerca es normal.
¿Nadie?
Nadie de cerca es normal. Ah, bueno. Todos somos monstruosos si nos acercamos lo suficiente.
Dice para... considerando que era miope, ¿no?
No era nada miope, era dandy.
No, pero no tenía miopía.
¿Oscar Wilde?
Sí.
No. No sé, no.
Mi parte favorita de este programa es que hemos hablado siempre de los poetas y las poetisas. Nos hemos salvado de la monstruosidad.
Yo creo poetas que monstruosas.
Yo creo que es una monstruosidad decir poetisa, perdón.
Yo encuentro que una monstruosidad estar escondida años en una pieza, como Emily Dickinson. Ya. Es duro eso, es monstruoso.
Y estar encerrada en el mundo no lo es.
Expláyate.
No puedo. Si le entiendes, le entiendes.
¿Y si
no? No.
Ya, pero otro poeta monstruoso.
A quien le caiga el guante,
poetas monstruosos. Poetas monstruosos.
Tamara Kamensain. Ya. Me gusta a mí.
Ya.
Que ella renegaba contra la palabra poetisa.
Ah, está buena.
Pero luego se da cuenta que la palabra vata, como los bates, no nos queda bien.
No le queda. Está buena.
Mónica Herrero, María Belén Aguirre, Ana Tapia, hay varias, ¿eh?
Ya, pero ¿por qué son monstruosas, po?
Porque escriben poesía de terror, pues, por eso, ¿no?
Sí.
Por eso. Entonces, Mónica Ojeda, también del Ecuador. Bueno, varias que menciona.
A mí me no es poeta, pero bueno, está muy en boga justamente como el terror contemporáneo, ¿no? La Mariana Enríquez, todo lo que tiene que ver con lo que nos da susto y lo que nos aterra y lo que nos mata.
A mí me aterra que me... Eso, ¿qué te aterra a ti? A mí me aterra que me descubran.
A mí me aterra no tener la razón.
¿Y a ti?
A mí me aterra.
Viste que a este hombre no le aterra nada.
No, me aterran muchas cosas.
Un alma pura.
Él va irradiando el mundo. Me aterra.
Et lux in tenebris lucet. Eso, ¿viste?
No, es que no
bueno, estoy dispuesta a. Hemos terminado programa. Qué horror.
Ya, escriban. Me aterra que los Patreon se nos vayan.
Y que no manden poemas.
Y que nos manden poemas. Ese es mi mayor terror. Despertar, abrir el mail y que no haya nada.
Claro.
Pero ahora que pagamos, está llegando.
Para mí el terror es verme el espejo.
Ya, se acabó este programa. Adiós.
Chao.
Chao. Patreon, no se vayan.
Monstruos. Paguen.